Los jueves nos acompañan, te ayudan tanto si tienes una pequeña empresa como si trabajas en cualquier otra compañía, ya sea pequeña, grande o mediana, porque siempre las relaciones entre unos y otros generan conflictos y sobre todo nos generan dudas en muchas ocasiones que resuelven nuestras dos invitadas. Empezamos hoy por Ana Gómez, que es la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes, resto del equipo.
Bueno, ¿estás preparada? Porque hoy os vamos a dar vacaciones. Somos así de generosos.
Mira qué ilusión me da, de verdad que me ilusión, porque necesito descansar también, ¿eh? Del programa para venir más fresca en enero y así ayudar más a los ciudadanos.
Eso, de eso se trata, de que estéis frescas y lozanas en vuestra labor de ayudarnos y ayudar a los oyentes de Madrid Trabaja. Oye, Ana, que nos lo tenías oculto.
Uy, ¿qué? Habéis estrenado. Si yo lo cuento todo. A ver, cuenta.
Habéis estrenado un podcast.
Ay, sí, Javier. Fantástico, fantástico. Que todo el mundo, los oyentes que nos oigan, vayan y lo escuchen. Espero que les guste mucho. Estamos muy ilusionados. Ya hemos lanzado dos. Y además, para aquellos que tengan interés en saber qué es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creo que les va a gustar.
Sí, porque los dos primeros episodios van destinados a una entrevista con una magistrada, la única, ¿no?, española que está en el TJUE, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sí, no, es la más importante magistrada de España, porque pensando en la supremacía que tiene este tribunal respecto a todos los tribunales de nuestro país, es la más importante de todas y además es accesible, la conocemos mucho, es laboralista y se ha prestado a una entrevista en la que nos descubre los intríngulis y hay mucho desconocimiento. Yo creo que ha salido muy bien el podcast. Así que muy bien que lo hayas sacado a colación.
Bueno,
a ver cuánta gente nos escucha.
Ya solamente nos falta decir que lo busquen como Charlas de Laboralistas.
Eso es, ¿eh? Charlas de Laboralistas.
Eso es.
Que es lo que son.
Efectivamente, y con nuestro amigo también Román Gil, contigo, sí. En fin, con,
sí.
Y conmigo también.
El más importante, Javier.
No te creas, sin no él, te creas. No,
quiero darte las gracias, porque sin tu ayuda no hubiera sido posible sacar este podcast.
Bueno, esto... son cosas que nos gustan, porque forma parte de nuestro trabajo, o sea que... sin ningún problema y encantado, porque trabajar con vosotros es muy muy sencillo y está muy bien. Así que bueno, vamos a saludar a Eva Blázquez. Eva, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Uy, ¿tienes la voz reguleras?
No, que va. Ah. Estaba en plan envidioso, porque como estáis ahí vosotros diciendo cosas bonitas los dos, digo, bueno.
Y tú ahí, sin que te digamos
yo,
nada.
Ni me decís cosas bonitas, no me ha tocado la lotería, digo, bueno, y en fin.
Muy Eva, mal. Que te vamos a invitar al podcast.
Vale.
Bueno.
Y aquí vais a invitar a algo que te haya tocado la lotería. Es decir,
a mí no me ha tocado tampoco.
Nos gustaría, mira, yo no me gustaría más en esta vida que poderos invitar, porque sería señal de que me ha tocado, pero es que no es así.
Mira, pues Javier, que sea un café.
Ya bueno, está. Eso sí, para eso no se necesita que te toque la lotería, para invitar a alguien a tomar un café. Bueno, que vamos a lo nuestro, si os parece. Vamos a esas consultas. El primer paso siempre es recomendarte que nos las hagas llegar. ¿Cómo, Andrea?
Sí, al WhatsApp, al 652-868099. Nos pueden enviar una nota de voz con esa consulta. Repito el teléfono, 652-868099. O bien, también tenemos habilitado un correo electrónico que se llama así. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, estáis preparadas, ¿verdad?
Estamos.
Venga,
estamos.
Pues vamos con la
primera.
Parece
que nos vamos a casar.
Sí. Sí, quiero.
Ay, por Dios. Sí, sí, Eva.
Aquí se pregunta si tras 21 años con el mismo horario, la empresa se lo cambia y se pregunta si puede acogerse a la modificación sustancial de condiciones laborales y rescindir el contrato con su correspondiente indemnización y paro.
A ver, Ana, creo que te tocaba a ti esta, ¿no?
Sí, sí, esta me toca a mí. A ver. Pues, hombre, así tal y como pinta, puede ser que sí, pero como todo en derecho, tiene sus requisitos. Entonces, esta posibilidad de acogerse a resolver el contrato y percibir una indemnización y el paro está prevista para casos en los que la modificación primero es sustancial. ¿Y qué significa eso? Pues que tiene que ser un cambio que altere de manera notoria sus condiciones. No sabemos qué tipo de cambio en el horario es, ¿me entendéis?
Sí, a lo mejor no es una cosa es una hora arriba, una hora abajo, y otra cosa es que te cambien del turno de mañana al turno de noche, por ejemplo.
Exactamente. Incluso la hora ya me parecería sustancial, pero imagínate que fueran media hora. Pues a lo mejor media hora no es tan sustancial. Ya. Por eso aquí introducimos algunos aspectos, porque, a ver, pagar una indemnización, hay empresas que pueden hacerlo, pero hay otras que no pueden hacerlo. Y a lo mejor no tiene presupuesto para pagar la indemnización. Entonces pueden ponerle problemas al trabajador que lo solicita. Y luego el segundo requisito que dice la ley, y lo dice muy claro, es que tiene que causar un perjuicio al trabajador. De ahí está muy conectado con lo que estamos diciendo, que entran unas variables que hay que analizar caso por caso, y por lo tanto yo le diría que él, por plantearlo, puede hacer, pero que la empresa le puede decir que no. Ya. Y entonces tendrá que reclamarlo.
Claro, o sea que a lo mejor no le queda más remedio que acudir a los tribunales para...
Si la empresa se niega, sí, pero va a depender mucho de la entidad que tenga esa alteración de horario y cómo a él le va a perjudicar o ella le va a perjudicar.
Claro. Bueno, pues tenemos la segunda.
Sí, en esta ocasión nos dice que está montándose una empresa como autónoma y ahora está trabajando por cuenta ajena. Su jefe no le quiere arreglar los papeles para poder cobrar el paro en el momento de irse y lo necesita para poder capitalizar su paro. Le han comentado que puede faltar 3 días injustificadamente para que le echen de su puesto y aunque no cobre finiquito, tendrá derecho a paro. ¿Es esto cierto? ¿No tendría problemas a la hora de capitalizar?
Conozco tanto a Eva y a Ana que ya intuyo un comentario que va a hacer Eva, aunque no sea sobre la pregunta directamente de este oyente.
Bueno, pues que esto no se puede hacer, obviamente. Esto no se puede hacer, esto es
arreglar,
un fraude.
Lo de arreglar los papeles del paro, ¿verdad?
Eso, arreglar los papeles del paro, no, parece que, en fin, no se puede hacer esto. Quiero decir, a ver, yo entiendo que todos queremos, bueno, pues seguir adelante y que montar un negocio es una cosa estupenda y ser, bueno, que yo entiendo a esta persona, ¿no? Pero esto no es así. Primero, me gustaría decir una cosa. Ella nos comenta que no recibir finiquito. O sea, el finiquito va a recibir siempre. Finiquito simplemente es hacerte las cuentas de lo que te deben. Por ejemplo, si te vas el día 15 de mes, pues tendrán que pagar los primeros 15 días, la parte de las vacaciones que te deben, etcétera. O sea, que finiquito siempre que extingues una relación, sea de forma... con acuerdo o sea unilateralmente el empresario por despido, tienen que darte finiquito. Eso es una cosa. Y otra cosa es la indemnización. Y la indemnización es la que te van a pagar en ciertos supuestos, por ejemplo, cuando te despidan improcedentemente. Claro, aquí lo que dicen es, vale, pues lo que tiene que hacer usted, falte 3 días y así le decimos que es un despido disciplinario y como ese despido disciplinario es procedente porque usted ha faltado, pues entonces, pues ya está, no le pago indemnización y se puede usted beneficiar del desempleo. Esa es lo que creo que es lo que le han aconsejado. Cuidado con estas cosas. Si te pillan haciendo esto, pues, en fin, puedes tener un problema. Puedes tener un problema porque, obviamente, el desempleo es una cosa que tiene que ser involuntaria. Y si no es involuntaria, no hay derecho a desempleo. Y en este caso no es involuntario. Esta persona se quiere ir. Entonces no es posible.
Ya, bueno, dicho esto, sabes, Eva, porque no eres inocente, que es una práctica que se hace habitualmente. O sea, quiero decir que...
una práctica que se hace, sí, claro, pero...
Y que habitualmente no te pillan. O sea, quiero decir que es muy difícil de demostrar.
Habitualmente no te pillan, pero yo desde luego me parece que... A ver, desde mi punto de vista, en un programa de radio no se puede decir que esto se puede hacer, que hay que animar esto, porque en definitiva el dinero es de todos. Quiero decir, todos pagamos la seguridad social y la caja, o sea, y aportamos todos, con lo cual las cosas hay que hacerlas bien. Yo sé que se hace, claro, y la mayoría de las veces no te pillan. Pues no, seguramente no te pillarán. Pero bueno, en fin, yo creo que esas cosas no se pueden hacer,
Vale.
sinceramente.
Bueno, a ver, no, lo digo porque es una, en fin, es una práctica que yo entiendo como experta en el mundo jurídico laboral que nos expliques cómo está la ley, pero bueno, pero que
Sí,
también.
que la gente lo hace, sí, que la gente lo hace, sí.
Bueno, pues Eva, Ana, enseguida volvemos con vosotras.
Un saludo, un saludo.
Volvemos con Eva Blázquez, con Ana Gómez, nuestras dos invitadas habituales de los jueves para responder las consultas de los oyentes y tenemos la tercera, Andrea.
En esta ha solicitado la reducción de jornada por la guarda legal de su hijo de 5 meses y su empresa le concede esa jornada reducida de 6 horas, pero en el horario que ellos consideran. La empresa trabaja en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 6 de la tarde con 1 hora de comida y ellos le exigen que trabaje o bien de 9 a, no, perdón, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 4 con su hora para comer entre medias. Este oyente ha solicitado de 9 a 3, ya que el horario de atención al público dice que es ininterrumpido y en la empresa hay 2 horarios de comida, uno de 2 a 3 y otro de 3 a 4. Ellos alegan que es perjuicio organizativo. Se pregunta si esto es legal y dice que además ha vuelto a mandar una carta con esa solicitud del horario alegando que es familia monoparental y el niño tiene que salir de esa guardería a las 4 de la tarde. Si se lo vuelven a denegar, tendría que acudir otra vez al juzgado de lo social.
Ana.
Sí, pues mira, efectivamente, bueno, pues tal y como lo explica y lo explica muy bien, no parece que haya una justificación objetiva para esa denegación. Y la carga de la prueba la tiene la empresa. Por lo tanto, la empresa, al denegar a esta trabajadora el horario que solicita, lo va a tener que justificar. No vale solamente decir que no
Ya.
y, o escudarse en necesidades organizativas sin más, sino que tiene que haber una motivación, digamos, razonable, ¿no? Entonces, si ella está de acuerdo, si ella sigue en disconformidad con la respuesta por escrito que le haga llegar la empresa, tiene 20 días, que siempre decimos que son hábiles, para impugnarlo ante un tribunal, ante un juzgado, me refiero. Es un procedimiento que tiene un nombre muy largo porque es un procedimiento de derechos de conciliación, ¿no? Pero son 20 días hábiles a partir de que la empresa le comunique la negativa o que rechaza la propuesta que ha realizado la trabajadora, ¿vale?
Bueno.
El procedimiento va bastante rápido, es interesante porque no admite por lo general recurso, con lo cual en pocos meses, quizá en 3 meses, tiene una resolución favorable.
Bueno, pues esperemos que no se le haya pasado el plazo cuando nos ha escrito, que ha sido esta semana, con lo cual no tiene por qué haberlo
No.
perdido. Vamos con la cuarta.
Vamos con ella. Dice que trabaja en un hotel que está dividido entre trabajadores del propio hotel y la restauración. Ambos tienen un representante en común de los trabajadores y sin previo aviso le han despedido, pero nadie sabe nada y tampoco su responsable directo ni el representante de los trabajadores estaba presente en el momento en el que le despidieron. Tiene la duda de que si su representante de los trabajadores tiene que estar sí o sí en ese momento de despido, porque ha escuchado, bueno, los típicos rumores, quiere saber si eso es correcto y en caso de que así sea, ¿cómo puede reclamarlo?
Eva, ¿tiene que estar el representante sindical presente o no en el momento del despido?
A ver, diferencia por el representante. Ella ha hablado de representante de los trabajadores y no tiene que estar. Así lo que tienen que darte es una carta de despido y es a ti mismo. La única cosa que hay sobre esto es que si estás afiliado a un sindicato, entonces, en ese caso hay que darle audiencia al delegado sindical, no al representante de los trabajadores, o sea, el común que tenemos, sino al delegado sindical de ese sindicato, en ese procedimiento de despido. En caso de que no esté afiliado, no tiene nada, le dan la carta, desgraciadamente, y ya con eso han cumplido el procedimiento.
O sea que no hay posibilidad de luchar por esa parte contra el despido, que al
No.
final era lo
No,
que.
entiendo que es un despido disciplinario, no es un despido colectivo, obviamente, un despido colectivo que no lo es porque está hablando solo de él. Es cuando sí participan los representantes de los trabajadores, pero en el caso de los individuales no, excepto cuando estás afiliado a un sindicato que puede ir, pero es el delegado sindical de tu sindicato.
Vale. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras para comentar otras noticias de la actualidad que también pueden interesar a nuestros oyentes. Vamos a repasar otras noticias que también queremos conocer la opinión y la trascendencia que le dan nuestras invitadas. Por ejemplo, un juzgado de Sevilla que declara nulo el despido de un trabajador con enfermedad de Crohn.
Pues condena a la empresa a readmitirlo, a venarle los salarios perdidos y 15.000 euros de indemnización por vulneración de derechos fundamentales al apreciar razones discriminatorias. El trabajador estaba en la empresa desde 2019 como chico para todo, y me explico. Era dependiente de una tienda de productos electrónicos, telefonía, internet, líneas y contratación de un canal de televisión por cable local. Además, le llevaba las redes sociales a la empresa y en ocasiones, todavía más, realizaba labores de operador de cámara para el canal local. Fue despedido justo 6 meses después de que le dieran la baja debido a las limitaciones que le provocaba la enfermedad que padecía desde 2016, es decir, la enfermedad de Crohn. Además, se da la circunstancia de que justo el día anterior de despido había remitido el parte de baja número 8 con tipo de proceso de larga y duración estimada, de 200 días. En la carta de despido, la empresa alegó que la baja del trabajador había provocado que no se consiguieran los objetivos óptimos y por tanto se vieron obligados a rescindir su contrato de trabajo.
A ver, Ana, ¿esto qué trascendencia tiene? ¿Es novedoso o no?
Bueno, yo diría que, vamos, hay ya más sentencias en esta línea, pero con la enfermedad quizá de Crohn no. Y yo creo que también es interesante y divulgativo para las empresas que tienen que conocer que no pueden despedir a trabajadores que están en procesos de bajas médicas prolongadas, como en este caso, que ya llevaba 6 meses de baja y que anunciaba con ese parte que llegó
200 días más.
Sí, 200 claro. días más. Entonces se ve que la empresa no justificó los motivos suficientemente de ese despido y por eso se entiende por un juez bastante fácil, o sea, la conclusión que llega el juez es, mire, le han despedido por la baja, porque está enfermo.
Ya.
Y declara nulo. Pero hay que sacar aquí una información muy útil para las empresas. Condena a 15.000 euros de indemnización por daños. Sí. Es una cantidad muy importante.
Claro. Bueno, vamos a hablar de los interventores de Renfe, que no tenemos buenas noticias para ellos.
No, vamos a contextualizar. El personal de intervención toma el tren en el que han de llevar a cabo ese servicio y lo dejan cuando llega a su fin. Después transcurre un periodo de tiempo de duración variable a la espera de la toma del siguiente tren que les traslade para regresar a su lugar de residencia o bien en el que hayan de prestar un nuevo servicio. Este tiempo intermedio se regula como tiempo de espera, por lo que desde el Sindicato de Comisiones Obreras solicitaron que esos tiempos de espera regulados en la normativa interna de Renfe fuesen interpretados como tiempos de trabajo. Finalmente, la Audiencia Nacional ha desestimado esa demanda formulada por Comisiones Obreras al entender que los tiempos de espera del personal de intervención están compensados con la propia normativa interna de la empresa.
Esto, Eva, lo hemos traído porque también hay muchos trabajadores, además de los de Renfe, que están en circunstancias muy parecidas.
Yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con la... Porque realmente estás esperando... Bueno, habría que ver la normativa que tienen exactamente estos trabajadores. A lo mejor a otros no se les puede extrapolar porque tengan algún tipo de complemento, no sé, algo, porque habla de la normativa de estos interventores, ¿no? Pero bueno, en definitiva, si están ahí esperando es porque es por cuestión de trabajo, ¿no? No están por gusto, ¿no? Entonces yo entiendo que tenía cierto sentido la reivindicación de que fuera trabajo, que fuera tiempo disponible. No sé si la normativa la tendríamos que leer, la de estos trabajadores en concreto, de los interventores. No sé si será extrapolable.
Bueno, yo de todas formas es que me estaba acordando de otro colectivo que no tiene nada que ver, pero que ayer protagonizaron una huelga, como son los inspectores de trabajo, que también reclamaban que las guardias no se les pagaban.
Pues claro, también habrá que verlo, ¿no? Sí, claro, eso me imagino, no conozco cómo es, ¿no? En concreto, pero supongo que será más allá de su horario. Si es más allá de su horario, pues claro, las guardias hay que pagarlas.
No, vamos, más allá de su horario es que están una semana de guardia.
Sí.
Ana quizá lo conozca mejor.
Pero a lo mejor tienen un complemento de disponibilidad, no lo sé, si tendrán un complemento o no. No lo sé, Ana, ¿tienen un complemento o no?
Yo qué sé, lo de los inspectores, no es que...
Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que ellos van por tramos, me parece, que les pagan por tramos y algo tiene que ver con las inspecciones que hacen, las sanciones y demás, pero yo creo que este elemento no estaba contemplado. Pero vamos.
No, si es una de las reivindicaciones que tienen por lo que han convocado a la huelga.
Lo que digo que no se lo pagan, vamos, a más. Y además, con el trabajo que le damos desde aquí, Javier, que estamos todo el día mandando para allá gente, va a estar todavía, va a pedir más.
Bueno, Ana El Coreca está encantada con vosotras y con nosotros, o sea que no creo que se enfaden mucho, por lo menos los trabajadores. A lo mejor...
No, que se enfaden, no, que les den más complementos, eso es lo que eso. Decimos.
Bueno, Ana, Eva, feliz Navidad, bueno, hasta feliz Navidad. La vuelta.
Hasta luego, feliz Navidad. Adiós.